Pon en marcha lo que aprendas hoy con Printful. Crea tu propia marca de ropa y accesorios. Vende productos personalizados sin tarifas de suscripción y sin stock. Nosotros nos encargamos de imprimir y enviar con tu marca. Visita printful.com/redcast y descubre todo lo que puedes vender con un 20% de descuento por venir desde Redcast.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Yo no sé si somos totalmente conscientes de hasta qué punto está ramificándose la aplicación de la inteligencia artificial en todo nuestro entorno. Y bueno, pues de hecho hace algunas fechas leí un artículo que hablaba sobre el futuro del sector de los seguros y precisamente el papel que jugaría la inteligencia artificial. Este artículo yo creo que era de McKinsey, creo que lo leí en la web de McKinsey, y planteaba cómo podría ser la situación dentro de unos años y comenzaba con una pequeña historia de la que solo recuerdo algunos detalles, pero bueno, que voy a tratar de reproducirla, al menos para lo que de mi mente. Imaginaos que es el año 2030 y que nuestra protagonista es Sandra, una empleada de una empresa tecnológica que vive a las afueras de una gran ciudad y que generalmente teletrabaja. Hoy, bueno, pues tiene que ir a la oficina porque tiene una reunión y le pide a su asistente virtual que le consiga un coche autónomo para que la lleve a la oficina mientras ella termina de preparar una presentación. Bueno, pues el coche llega y como ella ha conseguido terminar la presentación, decide que va a conducir ella misma y lo que hace es pedirle al asistente virtual que determine cuál puede ser el mejor camino y se lo envíe al navegador del coche. Pero el asistente virtual, antes de compartir la ruta del coche, lo que tiene que hacer es primero verificar con la aseguradora de vehículos y esta aseguradora le responde con una ruta alternativa que, bueno, pues suele tener menos accidentes y que va a abaratar el coste, la prima del seguro. Así que Sandra realiza el trayecto, llega al destino sin complicaciones y como la reunión no va a ser muy larga y como bueno, pues el coche le ha resultado muy cómodo, decide mantenerlo aparcado para utilizarlo también en su vuelta a casa. Así que nada, termina la reunión y cuando llega al coche se da cuenta de que alguien lo ha golpeado y bueno, pues no ha dejado ninguna nota con información para el seguro. Imagino que a alguno de vosotros eso le sonará, de que le haya pasado. Bueno, pues tras comentar o decirle lo que ha sucedido a su asistente virtual, el asistente virtual le da instrucciones para que tome varias fotos del coche que permitan ver cómo ha sido el golpe y el asistente envía estas fotos automáticamente a la compañía de seguros. Y unos minutos después recibe un mensaje de la aseguradora confirmando que se va a hacer cargo de la reparación y que ya se lo ha notificado a la empresa propietaria del coche. Bueno, pues muy posiblemente todos habréis visto historias similares a esta, más o menos, en alguna película, en alguna serie de ciencia ficción, o seguramente os lo habréis imaginado, y seguramente también habréis pensado que aún queda mucho para eso. Por la parte del modelo de negocio, yo no sé hasta qué punto, bueno, pues las aseguradoras van a tener algún día un modelo de negocio como este. Es algo que, bueno, de lo que no entiendo mucho. Pero fijaos que estamos hablando de un seguro de movilidad que está asociado a la persona, no asociado al coche. O al coche y a la persona a la vez, sino está asociado solamente a la persona y tiene un coste básico que es independiente del coche. Y estamos hablando de un pago que se hace por desplazamiento y que ya sí depende del coche que se va a utilizar y depende también de la ruta. Ya digo, no sé si este modelo de negocio llegará algún día a ser una realidad, que es más o menos lo que planteaban en este artículo. Y sin embargo, y aunque no podamos saber cuánto tiempo puede quedar exactamente para poder vivir algo así, yo creo que la mayoría de las tecnologías que harían posible toda esta historia sí que son reales, o si no lo son, al menos les queda, bueno, pues muy, muy, muy poquito. Y en el episodio de hoy tenemos precisamente la oportunidad de charlar con dos personas que están trabajando en hacer pues alguna de estas tecnologías posible, y en este caso desde Bedeo. Bueno, Bedeo. Bedeo es una empresa española que trabaja en el análisis de imágenes para reconocer los daños de un coche y que, bueno, pues también permite ofrecer una peritación en remoto. hacen más cosas y esto nos lo van a contar después en la entrevista a los invitados. Pero bueno, para que tengáis una primera idea. Y estos invitados son Ana Asuero, que es la directora de producto de Bedeo, y Javier Cubelos, que es Head of Visual Intelligence. Luego nos contará él lo que significa. Y con ellos hablamos, bueno, pues de cómo funcionan estos procesos de peritaje automático, cómo consiguen los datos, de qué tecnologías están utilizando y, bueno, pues todas estas complicaciones que tiene gestionar un producto que tiene una dependencia tan fuerte, en este caso, de los resultados que le pueden dar pues los modelos de inteligencia artificial que están utilizando. Por cierto, si no recuerdo mal, el artículo del que saqué la historia, yo creo que daba a entender que estas tecnologías sobre todo saldrían de empresas grandes y desconozco el sector, como decía antes, no sé hasta qué punto las aseguradoras están invirtiendo en este tipo de proyectos o el tiempo que les puede llevar desarrollarlos, pues teniendo en cuenta la cintura que suelen tener las empresas grandes. Pero sí que tengo claro que el impulso de startups como Bedeo va a ser muy importante, sobre todo para acelerar los tiempos. Y seguramente también para generar ideas nuevas. Bueno, pues yo soy Frankie Carrero y un episodio más os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast donde hablamos de inteligencia artificial y de negocios. Ya sabéis que si queréis seguirnos o si queréis contactar con nosotros, pues podéis hacerlo a través de pensamientodigitalpod@gmail.com. Bueno, eso sería para enviarnos un email y para seguirnos, pues podéis hacerlo a través de Twitter como @pensamientodp. Os voy a dejar directamente con la entrevista. Para mí, pues fue una de las más entretenidas, tengo que reconocer que me lo pasé muy muy bien. Y creo que también es de las que quizá más aterriza los conceptos a aplicaciones concretas. Así que nada, espero que os resulte interesante y que la disfrutéis. Hasta ahora. Muy buenas a todas. Pues bienvenidos un episodio más a Pensamiento Digital. Y hoy tenemos pues una de esas entrevistas que es un poquito diferente. Por un lado, por el sector con el que vamos a lidiar, que hasta ahora no había salido en el programa. Y además, porque tenemos a dos personas, ¿no? Dos personas de un mismo equipo que nos van a hablar de cómo están utilizando inteligencia artificial, en su caso, para resolver problemas que tienen que ver con, bueno, pues con seguros. Ahora entraremos un poco más en detalle. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Un placer.
Nada, gracias a ti, porque enseguida, en cuanto que te contacté, me dijiste que sí rápidamente y así da gusto.
Sí, hombre, hay que tirarse a la piscina.
Efectivamente. Javier, también muchísimas gracias por estar aquí.
Hola, gracias a ti. Encantado, hombre.
Nada, bueno, aquí ya adelanto, aunque ahora vais a comentarlo vosotros en detalle, pero adelanto que tenéis dos perfiles un poco diferentes, muy complementarios, uno más de producto, otro más técnico, ¿vale? Y ya sabéis que aquí nos gusta tratar la tecnología desde los dos puntos de vista, ¿no? Ver la parte técnica, pero ver también la parte que está más cercana a negocio. Vamos a presentaros, como siempre, un poquito para que los oyentes os conozcan. Y voy a empezar hablando con Ana. Ana ahora mismo es la CPO, directora de producto, no sé cómo prefieres que te llamen.
Como prefieras tú, como no, te sea más fácil.
Directora de producto me sale más natural en Bedeo, pero también en los últimos años, y al menos de donde yo tenía más referencias tuyas, también lo fuiste en Aplázame, ¿verdad?
Pues sí.
Cuéntanos un poco cómo has llegado hasta aquí, por favor.
Pues yo empecé en esto del mundo de las startups hace como 10 años. He estado hasta ahora en 4 proyectos muy distintos, pero arranqué del lado del marketing de producto. Me sumé a la primera startup para hacer marketing de producto y generación de leads y al final, bueno, pues acabé aterrizando en Aplázame, donde tuve la suerte de hacer ese cambio de la parte de marketing a la parte de diseño y de desarrollo de producto. Y ese ha sido mi rol en Aplázame y en Bedeo, se parece bastante. Yo siempre lo describo como que, bueno, al final me encargo de que tanto el equipo de diseño de producto como el equipo de gestión de producto no tenga bloqueos y tenga todas las herramientas y todo el espacio que necesita para desarrollar funcionalidades y productos nuevos. Y en eso estoy. Desde hace 6 meses me sumé a BD, a un reto nuevo, y con muchas ganas, aprendiendo mucho de un sector súper desconocido para mí y de una tecnología como es la inteligencia artificial y todo el mundo de los datos, que era bastante desconocido.
Muy bien. Oye, te voy a preguntar, ¿cuántos sois ahora mismo haciendo desarrollo de producto en BDO?
Pues mira, es una pregunta que, aunque sea fácil, una pregunta fácil, es complicada de responder por el ritmo al que estamos creciendo. Para que te hagas una idea, yo llegué a BDO hace 6 meses y fui la número 33. Ahora creo que estamos por encima de los 60 y pico personas, y yo diría que más o menos debemos estar entre la mitad del equipo es data, desarrollo, producto, y la otra mitad operaciones, ventas, marketing. Casi que diría que igual es un 60-40, 60 para desarrollo, producto y data, y 40 para operaciones. O sea, que diría que de pues unos 30 y algo.
Pues curioso, en estos tiempos, no sé si ha tenido que ver con la pandemia o tenía que llegar igualmente, estoy conociendo bastantes casos de empresas que están creciendo pues, como la vuestra, ¿no? A un ritmo vertiginoso. Aparte, evidentemente, lo estáis haciendo bien, pero no sé hasta qué punto tiene que ver toda esta situación. Javier, vamos ahora contigo. Y el puesto que yo he visto que tienes en LinkedIn, aquí corrígeme, he visto que es Head of Visual Intelligence.
Ah, mira, ¿es pues así? Está actualizado, que hace poquito de ese está cambio, pero sí, sí.
Vale, en BDO también, evidentemente. Cuéntanos un poco cuál es tu papel, porque yo creo que con ese nombre igual puede despistar un poco o no.
Sí, efectivamente. Pues a ver, bueno, la verdad es que yo vengo de un sector bastante, bastante distinto a Ana. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones y nada, llevo pues eso, poquitos años en el mundo laboral. Yo creo que voy a hacer 4 o 5 años pronto. Y nada, aunque antes estaba muy metido en el mundo de la realidad virtual, estuve en la universidad investigando para Nokia y en entornos inmersivos y, bueno, cosas muy distintas. La verdad es que me dio la fiebre de la inteligencia artificial hace 3 años o por ahí, me metí de lleno a ello y tuve la oportunidad de incorporarme a BDO y nada, la verdad es que desde los comienzos, porque ya llevo casi 3 años aquí y muy contento, desde los comienzos de toda la inteligencia artificial hasta ahora, que como dice Ana, pues yo cuando entré éramos 6, ahora somos 60 y pico, pues el cambio se nota y mi puesto pues ha ido cambiando a medida que también hemos ido creciendo. Al final ahora diría que que soy el head o cabeza, líder, como queramos llamarlo, porque cada uno lo llama como quiere, de la parte de Data Science en BDO, que al final es lo que nosotros llamamos inteligencia visual, pero al final es extraer la máxima información posible de las imágenes que van tomándose con nuestro producto, básicamente.
Vale, en tu caso, bueno, porque por aquí han pasado perfiles de todos tipos, a veces llegamos a la inteligencia artificial un poco desde ese romanticismo desde pequeños que te enamoras a través de una película, un vídeo, no sé qué, y bueno, de repente crees que se puede hacer de todo y luego ya llegas y te das de bruces contra el suelo. Y desde el otro punto de vista, o en otros casos, lo que vemos es gente que llega a la inteligencia artificial desde un punto de vista mucho más práctico, ¿no? De repente no había tenido ningún interés y ve que hay un problema que se puede solucionar de esta manera y llega ahí. En tu caso, ¿cuál ha sido? Porque has dicho que llegaste de forma relativamente tardía, pero no sé si porque antes no tenías interés.
Sin duda, yo creo que ha sido la segunda, sin ninguna duda. O sea, al final ha sido al ver la aplicabilidad que tenía hoy en día. O sea, yo estuve trabajando, pues eso, un año por ahí en investigación en la universidad y me interesaba mucho, por ejemplo, el mundo de la realidad virtual, que aun siendo visión por ordenador y tener ciertos parecidos con inteligencia virtual o inteligencia artificial, la realidad es que no tiene nada que ver. Pero sí, o sea, poco a poco estos últimos años ha ido viendo la aplicabilidad que tiene, sobre todo en productos finales, en empresas con casos de uso reales y no tanto la ciencia ficción que estamos acostumbrados desde pequeño a ver y me enganchó mucho, vi la oportunidad y la verdad es que no me puedo arrepentir, vamos, ni me arrepentiré nunca, yo creo.
Bueno, bien, está bien, hay que llegar al mismo punto desde diferentes caminos.
Efectivamente.
Esta pregunta va para Ana, pero imagino que te vas a aplicar a ti también de alguna manera. Ana, tú que tienes experiencia gestionando equipos, producto, todo el tema, ¿hasta qué punto ves que hay diferencia en un proyecto que tenga inteligencia artificial respecto de un proyecto que no la tenga? ¿Crees que afecta de alguna manera a la forma en la que se tiene que gestionar? ¿Cómo se tienen que componer los equipos? ¿Los tiempos? No sé qué.
Yo creo que afecta muchísimo, ¿no? Si lo comparo con el momento de Aplázame, por ejemplo, pues en Aplázame pensábamos el producto desde los algoritmos y desde los modelos de datos que nos ayudaban a decidir a quién se le daba crédito o no. Y aquí en Bedeo, pues la labor que tenemos es pensar producto que al final funciona, o el cerebro o el corazón, como prefiramos llamarlo, sobre el que va a correr ese producto, y lo que va a hacer que ese producto funcione o no, y lo que va a determinar la manera que tiene de funcionar y los datos que necesitan los modelos para funcionar, pues es todo lo que, toda la información que al final pues el equipo de Javi necesita para poder tomar decisiones, ¿no? Y eso pasa, pues oye, ¿qué información necesitamos nosotros para ser capaces de detectar daños en un coche? ¿Qué información necesitamos para ser capaces de hacer estimación de reparaciones en un coche? Y tenemos que pensar el producto desde ahí. O sea, que a tu pregunta, yo creo que es lo más importante a lo que tenemos que prestar atención.
¿Y os habéis encontrado alguna situación, no hace falta que deis detalles, ¿no? Casi entre comillas un sí o no me vale, alguna situación en la que precisamente el no hayáis podido lanzar alguna funcionalidad porque al final ese modelo no ha dado el resultado que queríais, o no teníais datos suficientes, o no sé, la calidad de los resultados no era la adecuada?
Sí, por supuesto. O sea, eso es algo que nos encontramos mucho sobre todo por el componente de investigación que tiene la inteligencia artificial, y más el deep learning, que es un poco lo que hacemos sobre todo en Bedeo. Uh-huh. Hemos dado pasos en falso alguna vez, hemos dado pasos en falso que hemos podido retomar en un futuro y han dado lugar a un producto, pero también pasos que se han apartado y no han llegado a dar a fruto, por decirlo de una manera. Pero vamos, yo creo que es un poco la gracia que tiene, que es el mundo de la investigación, aterrizado a un producto, no deja de tener este tipo de incertidumbre riesgos, ¿no? Y riesgos que tiene la inteligencia artificial, sí.
Sí, yo creo que es una aproximación a hacer producto como muy científica, ¿no? Y hay hipótesis que tienes sobre las que trabajas, si eres capaz de validar y eso aterriza en un producto, y hay hipótesis sobre las que trabajas pues que no llegan a nada nunca, o que no llegan a nada ahora y que necesitan de otra iteración y otra vuelta de tuerca para que aterricen. O sea, que hay que estar súper dispuestos a explorar y a equivocarse. Exacto. Y a pivotar, y a, si un ángulo no funciona, pues probar desde otro, a ver si hay más suerte.
Sí, pues también es un poco el... Uy, perdona, ¿eh? Es un poco el link entre el estado de arte de la tecnología, decir, joder, yo puedo hacer un modelo que sea capaz de hacer esto, pero también lo tienes que acotar en un caso de uso de un producto, de un usuario que está con su dispositivo móvil y tiene que ser capaz de explotarlo. Entonces tienes que ajustarte un poco al estado de la tecnología y al estado del hardware, por decir de otra manera, y nada, pues eso es, quieras o no, pues influye en todos los plazos y en todo el tema de la organización, como comentabais.
Sí, estaba pensando, me venía a la cabeza, pues estos estudios que dicen, pues, depende de las fuentes, entre un 70, 80, casi 90% de los proyectos de inteligencia artificial que se empiezan no llegan a salir a producción. Generalmente estos estudios suelen estar realizados contando con empresas grandes, donde quizás se lo pueden permitir, pero claro, una startup que tenga como base inteligencia artificial y que por la razón que sea ese proyecto no se pueda poner en producción por todo esto que estamos comentando, al final te hace cerrar el chiringuito, ¿no? Creo que hay que hacer un estudio importante antes.
Claro, sí, yo creo que ahí la forma de plantearlo en Bedeo y priorizarlo desde el comienzo, ahí hace 3 años, ha sido la que nos ha hecho posible un poco ir sacando producto y no quedarnos en ese intento no logrado que tanto se nota. Al final, para que te hagas una idea, el primer modelo que sacamos era un modelo que se dedicaba a detectar si había un coche en una foto. Y empezamos a aportar valor a nuestro producto exclusivamente con ese modelo, que no dejaba de ser un clasificador, que oye, que tiene mucho mérito, pero la verdad es que queda muy lejos de lo que ahora realmente hacemos, y poco a poco hemos ido en esa mentalidad de ir añadiendo nuevos componentes y nueva inteligencia a nuestros módulos, y creo que es un poco lo que nos ha permitido no dar tantos pasos en falso, vaya.
Vale, pues Ana, cuéntanos, ya que estamos, ya que hemos empezado a dejar entrever un poco qué es lo que hacéis, cuéntanos un poco qué es lo que hace la empresa, por favor. ¿Cuál es el producto?
Pues a ver, la propuesta de valor que tiene Bedeo, trabajamos para el sector de las aseguradoras, que por ahora gran parte de nuestro foco principal está en las aseguradoras de motor. Entonces ahí lo que hacemos es desarrollar tecnología que ayuda a digitalizar procesos, a automatizar procesos basado en inteligencia visual, ¿no? Por ejemplo, por aterrizarlo con un ejemplo concreto, pues si tienes un siniestro o un accidente con tu coche, que ojalá no nos pase a ninguno de los tres que estamos aquí hablando, pues hay un momento en el que tú tienes que reportar ese siniestro a tu compañía y pues el modelo tradicional es tienes que quedar con un perito, el perito toma fotos de tu vehículo, con ese vehículo se hace una valoración de los daños y con esa valoración de los daños pues básicamente te dicen si te lo pueden arreglar o si te tienen que indemnizar. ¿Qué problemas estamos resolviendo ahí? Pues al final tienes unos procesos largos, unos tiempos de resolución muy altos y una molestia, digamos, a la persona que tienes que quedar con un perito, desplazarte y la resolución del problema se alarga, ¿no? Lo que nosotros proponemos ahí es dejar los casos en los que resuelve esa situación un perito para casos muy complejos y casuísticas que son muy repetitivas o casos como más sencillos, sustituir esa visita a un perito por nuestra tecnología, que al final es una tecnología que nos permite, con un proceso muy sencillo en el dispositivo de cualquier persona, que no tiene que tener ningún tipo de actitudes especiales, toma fotos de su vehículo y con esas fotos, pues digamos que sucede la magia vía inteligencia artificial, ¿no? Que la magia es, somos capaces de detectar qué daños hay en esas fotos, qué piezas están dañadas, qué tipos de daños tienen, pues eso ahora Javi os contará mejor, ¿no? Pero las piezas que están dañadas tienen arañazos, tienen abolladuras, cuál es la dimensión de esos daños y una vez que hemos pasado por esa fase de detectar los daños, ser capaces de hacer una estimación económica de cuánto va a costar reparar las piezas o sustituir las piezas, ¿no? Entonces, digamos que lo que ayudamos es a las compañías a automatizar parte de esos procesos para dar un mejor servicio y al final ser capaces de resolver más siniestros en menos tiempo. Eso es como una parte de lo que hacemos, pero yo creo que la más significativa o la que mejor se puede entender.
Y Javier, ¿cómo lo hacéis? Hasta donde se pueda contar.
Ahí, sí, bueno, a ver, al final, Ana lo ha resumido bastante bien, pero vamos, por dar un poco más de detalle, al final, ¿dónde está la inteligencia artificial en todo esto? Al final tenemos distintos bloques, yo diría, o módulos, por decir una manera, tenemos unos que se encargan de verificar la calidad de la información que el usuario está capturando. Ahí ya estamos evitando lo típico de que tú tomas fotografías que no son válidas y tengas que volver a pedirlas y perder esos tiempos de procesamiento y captura de fotografías. Tenemos modelos que van corriendo en tiempo real en el dispositivo del cliente para comprobar la luz, para comprobar los puntos de vista que se están capturando. Y luego tenemos una serie de medidas antifraude que también luchamos pues para poder asegurar que el usuario no está sacando las fotos de internet, que bueno, poder asegurarte que las fotografías se están tomando en el momento del siniestro, en el sitio del siniestro. Y como ha dicho Ana, lo más importante y el core es la detección de daños, que es en base a esas fotografías. Luego tenemos unas redes de segmentación de daños, que es lo que más evoluciona en estos 2 años y seguro que más evolucionará en los 2 próximos, y que se encargan de detectar las piezas dañadas y a esas piezas caracterizarlas desde un punto de vista pues objetivo, como podría hacer un perito para ciertas casuísticas de siniestros. Veas el tipo de daño, distinguiendo entre deformaciones o arañazos, pero también distinguiendo exactamente los decímetros cuadrados que están afectando a la pieza, que suele ser algo muy que afecta mucho a la operación a realizar y al precio de reparación de estas piezas. Y nada, en fin, al fin y al cabo, caracterizando el daño desde un punto de vista objetivo para luego poder incluso tomar decisiones posteriores de cara a recomendaciones a hacer en las piezas, si hay que repararlas, sustituirlas o incluso ir hacia una estimación económica.
Y de todo esto, ¿qué es lo que os ha supuesto un mayor desafío? Realmente, ¿qué es lo que os ha dado más problemas a la hora de conseguirlo?
Al final yo diría que varias cosas. Lo principal, y creo que han ido evolucionando con el tiempo, también te digo, porque al principio los datos eran un reto. Los datos eran un reto para nosotros y conseguir los datos como una empresa empezando fue algo bastante challenging. Y es verdad que diría que a día de hoy ya no es un problema. Y la calidad del dato es más problema, entonces eso significa que es buena señal hacia dónde estamos yendo y al final, ya sabes el dicho de que dicen que si metes basura a un modelo saldrá basura, pues al final el reto se convierte siempre más en asegurar la calidad y la ventaja principal es que creo que enfocamos muy bien desde el principio el modelo hacia preparando tanto su etiquetado como las tripas del modelo hacia cómo lo haría realmente un perito a la hora de la verdad y eso nos ha facilitado mucho la vida.
O sea, que realmente es un caso en los que de estos en los que realmente estáis tratando de mimetizar el comportamiento de un humano?
En ciertos aspectos, sí. Para ese 70% de los casos de siniestros que dicen que son leves y que no afectan a los interiores del vehículo, sin ningún lado.
Sí. Yo creo que esa es una... están como las barreras de la tecnología, ¿no? De qué es lo que más nos ha costado desde el punto de vista de tecnología, que es lo que contaba Javi. Y después está un poco la barrera de cómo le vendes a las compañías que esto, que esta aproximación tiene sentido. Ahí, como te puedes imaginar, uno de los grandes miedos es esta gente ha venido a hacer que desaparezcan los peritos, ¿no? Y ahí la respuesta siempre es, oye, no, porque ojalá dentro de muchos años podamos ser capaces de prometer automatizar el 100% de los siniestros, por ejemplo, que suceden, pero sabemos que es imposible. Tener una fiabilidad del 100% y no fallar nunca es imposible. Entonces, una de las barreras es hacer a las compañías entender y a los peritos entender que Vedeo no es una herramienta que les vaya a sustituir, es una herramienta que va a permitir que en algunos casos haya casuísticas que funcionan de manera automática y eso les va a abaratar los costes. Y en otros casos, Vedeo funciona como una tecnología que lo que hace es apoyar o ayudar a la decisión de un profesional, ¿no? Como decía Javi, pues cuando haya daños que están en el interior del coche, que están en el motor, eso son cosas que a día de hoy una inteligencia artificial no puede ver. Y eso es una de las grandes barreras, pero por otro lado, preguntabas al inicio de por qué habéis crecido tanto, ¿no? Yo decía, pues dos de los motivos por los que hemos crecido tanto son la pandemia y Filomena, ¿no? De repente con Vedeo se puede validar el estado de un coche o se puede reportar un siniestro cuando no te puedes mover de tu casa porque ha llegado el COVID o porque ha llegado Filomena. Entonces, esa es otra de las barreras, hacer a las compañías entender cuál es la propuesta de valor y cómo las podemos ayudar sin que lo perciban como un han venido a matar el negocio, ¿no? A alguno de los jugadores.
Sí, bueno, a ver, han salido unas cuantas cosas. De hecho, lo que has comentado, Javier, sobre los datos era prácticamente la siguiente pregunta que tenía aquí puesta. Y ahí entiendo lo que decías, ¿no? Habéis empezado teniendo pocos datos, seguramente no de mucha calidad, los habéis conseguido hacer crecer, lo cual, de hecho, seguramente lo que hace es reforzar vuestros activos, ¿no? Desde el punto de vista de startup. Tenéis unos datos que otros no tienen. Si alguien quiere replicar el negocio, ya tiene una barrera de entrada bastante, bastante importante. No sé si, bueno, pasaron por aquí pues los tres fundadores también de una empresa que se llama Legit.health, que ellos tienen una aplicación que a través del móvil pues permite que los médicos puedan evaluar, de hecho hace un primer filtrado y pueden evaluar enfermedades cutáneas, ¿no? Entonces, en su caso, una de las cosas que comentaban, uno de los problemas que se encontraban era que una cosa es cuando entrenas y lo haces con imágenes, en principio en condiciones ideales, y otra cosa es cuando realmente la gente en su casa se hace con diferentes móviles, con diferentes resoluciones, la foto del brazo, la espalda, lo que sea, y se la envía al médico, se la envía a la aplicación. Entonces, ahí es donde realmente ves la efectividad de tu modelo, que poniéndolo en de forma teórica, si la vaca es esférica, todo funciona, en el momento en el que lo sacas de ahí, la cosa ya empieza a complicarse. ¿Vosotros os encontráis también con este tipo de situaciones o las fotos que se hacen al coche suelen ser mejores?
Sin ninguna duda, nos encontramos a cada mundillo y cada caso práctico varía un poco, pero la verdad es que ese tipo de problemas nos los encontramos a diario, no tanto por las imágenes en sí, porque es verdad que las imágenes con las que entrenamos el modelo desde el principio sí que tienen un abanico diverso de captura, de las situaciones de captura, de la calidad de las fotografías, etcétera, pero sí más por el caso de uso, por decirlo de una manera. Al final tenemos clientes que lo usan tanto como el usuario final, que está en su calle, como ha contado Ana, tomando fotografías tras un siniestro, pero tenemos clientes que lo usan con peritos tomando fotografías en talleres. Y claro, un perito experto no te captura una fotografía igual de un vehículo que te lo captura el usuario medio que está en la calle con su siniestro. Y eso ha sido un challenge bastante importante en los próximos meses, hacer un modelo que de verdad funcione bien en los diferentes casos de uso que tiene. Pero vamos, creo que no es exactamente lo mismo, pero es verdad que creo que está muy ligado a que el dato nos ajuste luego a la realidad.
Y Ana, otra cosa que comentabas que también me parece importante recordar, que aquí lo comentamos a menudo, pero está bien que lo digas tú en lugar de decirlo yo para variar, y es esto de que, bueno, pues Puede ser que en algunas circunstancias estos sistemas puedan sustituir parte de lo que hace una persona, pero que en el fondo los tenemos que ver también muchas veces como sistemas de ayuda. Es cierto, a veces eso, van a sustituir, no vamos a decir que no, pero ese miedo que tenemos muchas veces a utilizar la tecnología de forma general, ni siquiera ya hablando de inteligencia artificial, aquí al final no está tomando la decisión final de si algo es correcto o no es correcto, igual que pasaba con Legit.health y con las enfermedades cutáneas, siempre tiene que haber alguien que termina de revisar. Simplemente le estamos agilizando el proceso y además hay parte del proceso que ni siquiera somos capaces de cubrir con la tecnología.
¿No? Sí, yo creo que es justo lo que has dicho, ¿no? Que es para mí lo más interesante. Yo creo que hay, para mí la diferencia es, o la manera de ver lo que tengo es, ¿cuánto de valor adicional al que te pueda dar una inteligencia artificial aporta el humano, ¿no? Por encima de lo que nosotros vemos analizando imágenes. Pues hay una serie de, por ejemplo, siniestros donde un humano va a ver muy poco, pues que es un siniestro, que te has chocado con un bolardo y tienes una abolladura y ya está, y no hay más, y lo que va a ver una máquina es lo mismo que va a ver un perito. Sin embargo, hay otro tipo de siniestros, que son siniestros más graves, que son siniestros con muchas piezas afectadas, que son siniestros con daños en piezas clave, con daños en motor. Pues es que ahí el valor que aporta un perito no se puede sustituir, ¿no?, por ahora. Entonces, yo creo que es mucho más interesante verlo como, oye, es que un perito, ¿por qué no dejamos a los peritos para que de verdad aporten valor en aquellos siniestros en los que su trabajo es relevante? Y Vedeo le sirve como una herramienta de, oye, es que vas a poder hacer más siniestros de esos, de los que son graves, muchos más siniestros en menos tiempo, porque es que a lo mejor no necesitas desplazarte a ver cada coche, es que a lo mejor puedes tomar la decisión sobre la base de unas imágenes que ha tomado la persona. Y al final, esto, pues como todos los negocios, va de que el cliente final esté contento, y el cliente final va a estar más contento cuanto antes le resuelvas el problema que ha tenido en su vehículo, ¿no?
Efectivamente, ya, bueno, aparte, a día de hoy utilizamos en general la tecnología para cortar tiempos. Estaba pensando en estas empresas que ahora mismo te permiten vender el coche también haciendo 4 fotos desde tu casa. Y bueno, luego es verdad que cuando vas allí tienen que revisarlo. También tienen gente que te lo revisa, ya van un poco más al grano. Ya te han dado previamente, te han preparado una propuesta económica o lo que sea, y lo que estás haciendo es agilizar también.
Entonces, sí, bueno. es justo nuestro, o sea, hay muchos casos de uso, pero el caso de uso del que yo estoy hablando todo el rato es el de siniestros, que es el más común, pero el que acabas de describir es el mismo que cuando quieres contratar la póliza de un seguro, ¿no? Cuando vas a contratar un seguro nuevo, salvo que tu vehículo lo vayas a estrenar, la compañía tiene que verificar el estado en el que ese vehículo se encuentra, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es otro punto que para la gente de marketing es muy, muy relevante, porque ahora mismo hay una parte de cualquier contratación de la póliza de un seguro donde el usuario se para, que es lo que nadie de marketing quiere, ¿no? Que es que el usuario haya un momento en el que no puede progresar y cerrar la compra de su póliza, que es, llega un momento en el que te dicen, vale, tenemos que ver tu coche. Y no es lo mismo que te digan, lo tiene que ver un humano y a lo mejor lo puede ver dentro de 5 días, que te digan, vale, pues baja ahora donde tengas el coche, haz fotos y en un minuto te decimos qué tipo de póliza es la que te recomendamos y terminas tu contratación del seguro aquí en tiempo real, en 6 minutos, hasta que has terminado.
Sí, antes has comentado también, además, un poco esta resistencia que oponen a veces los clientes en cuanto a que no se fían, ¿no? Les estás dando una tecnología que no saben cómo funciona, que no saben si arriesgarse a confiar en ella y que al final, bueno, pues les pueda funcionar mal y les haga perder dinero. ¿Para vosotros esa barrera está totalmente superada o todavía tenéis que seguir lidiando con eso, con los clientes?
Yo creo que tenemos que seguir lidiando y aquí voy a hacer una intro para que Javi cuente uno de los proyectos que no podemos destripar mucho, pero que va un poco por esa línea, ¿no? Estamos montando un proyecto que hemos llamado el Profiler, así internamente, no sabemos cómo se llamará, pero que básicamente es una herramienta que nos tiene que ayudar a decidir en qué casos la fiabilidad de la predicción que hace la inteligencia artificial es muy buena. Por lo tanto, es un caso que podemos tratar de forma automática, ¿no? Por ejemplo, oye, este es un coche con pocos daños y que sabemos que la fiabilidad de la predicción es muy alta, pues lo automatizamos. diferenciarlo de aquellos otros casos en los que, por la complejidad que tienen, no podemos prometer la automatización. Y al final ahí la decisión no es automática, sino la decisión es, oye, estas son las fotos, esta es la información que hemos extraído, con esto necesitamos que haya un humano que decida, ¿no? Que toma esa decisión. Entonces, al final es la combinación de, para cada caso, pues una manera de operar diferente. Y ahí dejo que Javi profundice más si quieres, que yo creo que es una parte interesante.
Sí, exacto. O sea, ahí al final, como he comentado antes, tenemos distintos módulos. Entonces, al final, pues sobre un caso es posible que tengas un set de 10, 15 modelos corriendo directamente en ese caso. Entonces, ¿cómo mides lo seguro que está tu sistema completo de 15 modelos sobre este caso en concreto? La certidumbre que tiene, que es una palabra que me gusta mucho porque engloba un poco todo eso. Y la verdad es que la complejidad reside sobre todo en, y aquí perdonad si me pongo muy técnico, pero en un modelo al final la diferencia entre la confianza que tenga el modelo en una detección de lo habituado que esté a recibir ese tipo de muestras. O sea, un modelo puede tener una confianza muy alta y estar devolviendo cosas totalmente erróneas simplemente por no estar familiarizado con ese tipo de datos, con ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que hemos englobado en este concepto de profiler que comenta Ana, que al final lo que hace es medir la certidumbre global en base a la performance que tenemos diagnosticada de nuestros distintos modelos. Entonces, al final distinguir un poco lo que ha dicho Ana de los casos que podrían ser automatizados o los casos que podrían necesitar intervención humana, básicamente.
Claro, ese tema también es importante, el tema de las métricas, porque muchas veces lo mismo, tendemos a utilizar métricas a académicas, si queréis, yéndonos a lo más básico, precisión, recall, F1, todo este tipo de cosas, que están bien, tú puedes conseguir un sistema que incluso me voy a poner por todo lo alto, tenga un 99% de score y resulta que es que lo que te están llegando a ti, a tu producto, el caso de uso es justo en muchas ocasiones ese 1% que no tienes. Entonces, al final, esas métricas de, pues eso, más académicas de entrenamiento están muy bien, pero al final hay que medir luego en producción. Y a veces no solamente medir eso, sino incluso las métricas que puedes conseguir están más asociadas al impacto que tiene el cliente. ¿Cuánto dinero les haces ganar o perder? O no lo sé. Depende de cada sector, las acciones son distintas. Y, por ejemplo, nosotros cuando estábamos en BrainSense, allí hacíamos recomendaciones para e-commerce, teníamos métricas de recomendadores por un lado, pero al final lo que nos interesaba era cuántos clics se hacían las recomendaciones, cuál era el incremento de las ventas respecto de nuestros clientes o incremento del valor medio de pedido, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces teníamos que tener mucho cuidado en qué era lo que elegíamos a la hora de comprobar si el resultado era bueno o malo. Entonces entiendo perfectamente que eso que estáis haciendo es muy importante y muchas veces se nos olvida.
Exacto, totalmente.
Hay otra cosa que en nuestro caso es también relevante, que es lo que Javi decía antes, ¿no? El performance de los modelos está muy vinculado a la calidad que tienen las fotos. Y una cosa en la que nosotros insistimos mucho es Vedeo tiene dos formas de funcionar, ¿no? Nosotros podemos detectar daños en fotos que se han capturado con nuestra propia herramienta o podemos detectar daños en fotos que han sido capturadas con el sistema de un tercero o con cualquier otro sistema, ¿no? ¿Por qué insistimos siempre en que las fotos se tomen con nuestro sistema? Porque ahí controlamos, como decía Javi, podemos controlar si el brillo es el adecuado, si el enfoque de las fotos es el adecuado, si el ángulo con el que se han tomado las fotos son los adecuados. Y entonces controlamos que las fotos tienen unos parámetros o están tomadas de ciertas maneras que los modelos entienden mejor. Por lo cual, la performance de los modelos va a ser mucho mejor que si le mandas una foto que está hecha pues fuera de contexto, ¿no?
¿Y cuánto tiempo tarda vuestro sistema en dar un resultado para una foto?
Pues para una fotografía, la verdad, no te sé decir exactamente, pero vamos, un segundo, dos segundos aproximadamente. Al final, cada caso más o menos se procesa en unos 12-15 segundos y suele tener entre 6 y 15 fotos, más o menos, algo así.
O sea, sería más rápido que un humano, ¿no? Por decirlo así, que alguien experimentado.
Sí, sin ninguna duda. Realizar. Sin ninguna duda, sí, sí.
Vale, bueno, porque es otro de los típicos casos de uso, ¿no? Al final no solamente el tener a la persona que se desplaza hasta allí y que pierde tiempo, sino el tiempo que le lleva a hacer la inspección. Esta pregunta va un poco más para Javier, pero seguramente aquí Ana tenga cosas que decir. ¿Qué perfiles de Data Scientist tenéis en la empresa? No sé si puedes decirme cuántos tienes, si son perfiles diferentes, son todos Data Scientist, sí, si tienes... Pues, no sé.
La verdad es que ahora tampoco te sé decir, porque creo que como todas las últimas semanas ha ido entrando gente, creo que ahora mismo estamos entre 8 y 10 Data Scientist. Es verdad que tenemos a algunos trabajando en la solución de hogar, que no hemos empezado a hablar todavía, pero bueno, en otra, la mayoría estamos en motor. Y tenemos, la verdad, distintos tipos de perfiles. El más común en Vdeo es el experto en Deep Learning, que, bueno, ya te reirás porque es experto en Deep Learning con el poco recorrido que tiene el propio Deep Learning. Pues, bueno, gente con algo de experiencia en el sector y, sobre todo, pasión por ello, pero también tenemos perfiles más de data analítica, tenemos perfiles incluso que se dedican exclusivamente al etiquetado y tenemos también un perfil más orientado a NLP y a lenguaje natural para posibles soluciones futuras.
Y yo diría que todavía no estás incorporando, entonces.
¿Perdona?
NLP todavía no lo estás incorporando.
NLP, lo primero que vamos a lanzar próximamente, y aquí creo que lo puedo contar, Ana, si no, cállame, es un chatbot para poder, pues un nuevo canal de comunicación para poder transmitir la información en vez de a través de una web app como se hace tradicionalmente, pues a través de un chatbot por WhatsApp, pues ser capaces de devolver el mismo tipo de información para nuestros algoritmos. Ahí es donde sobre todo está interviniendo ahora mismo en el NLP, pero bueno, ya te puedes imaginar la cantidad de proyectos futuros que podemos tener para ese tipo de perfiles aquí.
Sí, sí, seguro.
Ahí el reto que tenemos es ser capaces, o sea, hay una cosa con lo que las aseguradoras están obviamente muy obsesionadas, que es el canal de atención al cliente por el que entra alguien no cambie, ¿no? Entonces, si yo le digo a una compañía, le reporto que he tenido un siniestro por WhatsApp, oye, no me haga salir de WhatsApp para reportarte el siniestro. Entonces, ahí lo que estamos intentando montar son modelos donde tú puedes reportar el siniestro por WhatsApp, subes fotos. Y pues ahora además puedes imaginarte que en WhatsApp tú haces una descripción de qué te ha sucedido, ¿no? Pues qué información podemos extraer con la descripción que haga esa persona escribiendo, que ahora puede ser escribiendo, pero pues quién sabe si después es un audio, ¿no? Si vamos a llegar a algún punto en el que somos capaces de interpretar qué ha sucedido en un siniestro a través de un audio.
Exacto, a través de un audio del propio asegurado o incluso a través de un audio del propio coche. Que ya poniéndonos a soñar, pues igual yo con un motor puedo detectar la avería directamente a través de un audio. Entonces eso, que al final la aplicabilidad del NLP en Vdeo yo creo que tiene mucho futuro, la verdad.
Pues lo vais a pasar bien.
Retos hay.
Efectivamente. Y bueno, pues ya que lo habéis mencionado, aunque también me había comentado Ana en su momento un poco sobre él, ¿cuál es ese nuevo proyecto, ese MVP que me comentabas acerca de seguros de hogar?
Pues mira, el mundo de los seguros de hogar hay muchas menos soluciones tecnológicas para las compañías y el motivo principal es que es un mundo muchísimo más complejo, ¿no? Al final en un coche tienes un número limitado de piezas que se te pueden romper y digamos que hay como una casuística más acotada. En una vivienda, el número de cosas que te pueden pasar en una vivienda por la que algo se te puede romper, yo diría que es como infinita, ¿no? O puede tender casi a infinito. Entonces, ahí lo que estamos intentando es desarrollar un producto en el que la experiencia de uso sería, tú tienes un problema en casa, pues imagínate que tienes, yo qué sé, te ha inundado el vecino del piso de arriba. Y lo que queremos conseguir es que a través de una conversación con la persona afectada, donde nos da una información muy básica y hace fotos de detalle y fotos de contexto del problema que tiene en casa, pues seamos capaces de decirles a las aseguradoras qué es lo que está causando ese problema, ¿no? Así como contado muy, muy a gran nivel. Al final, la propuesta de valor yo diría que es que Vdeo o que nuestra tecnología o nuestra inteligencia artificial sea capaz de sustituir a la primera visita que te hace un perito a tu casa, que en la mayoría de los casos no es capaz de hacer nada, ¿no? Sino que llega alguien, mira tu pared o mira el grifo que se te ha roto y te dice, vale, pues ahora tengo que llamar a un fontanero o ahora tengo que llamar a un albañil porque tengo que picar a la pared o ahora tengo que llamar a no sé quién. Pues ahí la propuesta es esa, ¿no? ¿Qué somos capaces de montar? Que analizando fotos, y ahí llega la magia del equipo de Javi, es capaz de determinar pues qué puede estar causando esa avería y cuál es la mejor forma de repararla o de indemnizársela a la persona para solucionarla, ¿no? A mí me parece un caso de uso como mucho más interesante que el de motor, porque es una casuística mucho más compleja y porque además yo creo que es más molesto para la persona, ¿no? Al final, lo peor que te puede pasar si se te estropea el coche es que te quedes sin coche, ¿no? Pero tienes metro, tienes moto, tienes taxis, tienes lo que quieras. Pero un problema con tu casa, que es como tu hueco en el mundo, ¿no? Que es el sitio al que te vas a descansar, es un problema que creo que es del que te olvidas más difícilmente. Y bueno, ahí estamos experimentando, ahí si en motor hay reto, pues aquí el reto es mucho más complejo, pero la oportunidad es mucho más grande. Así que ahí estamos.
Sí, además, si ya el caso de los coches tiene una ventaja clara para el asegurado, en este caso yo diría que más por lo que estás diciendo, ¿no? O sea, cortan los tiempos de respuesta, si ya no hay que esperar a que te venga el perito, que sea fin de semana, que no sé qué, ya estás ganando, no sé si uno o dos días, pero lo que tú dices, cuando es tu casa, realmente son problemas que sí que te interesa que te solucionen ya. El coche que esté rayado, salvo que tenga un accidente que no te permita circular, realmente no es un problema en sí mismo.
Justo, sí.
Y aquí, bueno, la otra vez que hablamos me comentabas que uno de los principales desafíos estaba en tomar medidas, ¿no? De las manchas de humedad, de las paredes y todo eso, porque en el caso del coche hay una referencia más o menos clara, el tamaño de la puerta es más o menos estándar y puedes sacarlo, pero en un caso como las paredes, comentabas la otra vez que era uno de los, bueno, de los problemas, ¿no? Que os estabais encontrando. No sé si sobre esto...
Sí, eso es uno de los retos principales que vamos a tener y yo diría que va a ser un reto principalmente de diseño, pero que vamos a tener que diseñar, valga la redundancia, muy bien, para que las fotos lleguen con la calidad o con la manera de enfocar necesaria para que los modelos funcionen, ¿no? Al final, lo que tú decías, en un coche pues tienes muchas maneras de ayudar a la persona, al usuario, ¿no? Para que capture la foto bien. Pues le puedes sobreponer una plantilla y decirle, oye, enfoca aquí la rueda, enfoca aquí la matrícula, que es lo que hacemos, y con eso te aseguras de que la foto está bien tomada. Pero claro, ¿qué elementos, la pregunta, y no tenemos la respuesta aún, pero la pregunta ahí es qué elementos de referencia usamos en una vivienda donde no sabemos en qué parte de la vivienda tiene la persona el problema? ¿Qué tipo de guías podemos utilizar para que la captura de las imágenes tenga la calidad que los modelos van a necesitar, ¿no? Uh-huh. No tenemos la respuesta todavía. Tenemos la pregunta y investigaremos. Además, eso con la complejidad añadida de que eso es más fácil cuando puede ser una app, porque le puedes meter cierta tecnología que en una app funciona muy bien. Pero claro, video, que es una cosa que no hemos mencionado, pero normalmente las personas no saben que están interactuando con video, porque video funciona como una tecnología marca blanca que está embebida dentro de la solución de su aseguradora y entonces se levanta en una web app. Con lo cual, en una web app, las cosas que puedes hacer para guiar al usuario para capturar fotos son menos y son más complejas porque te tienes que asegurar que funcionan en todos los dispositivos, en todos los navegadores. Así que, pues más retos.
Sí, eso, y además se añade un poco lo que comentaba antes de que hay que sacar algo que realmente sea usable y pues porque piensas y dices, joder, el iPhone nuevo, sin decir ninguna marca en particular, pero vamos, un poco todos los móviles nuevos tienen una cantidad de cámaras suficientes como para poder sacar a distancia focal y ser capaces de medir directamente sobre las imágenes que vas capturando. Pero claro, un poco lo que comenta Ana, se cruza nuestra web app con que la presencia de este tipo de dispositivos en el mercado no es la suficiente como para que esto pueda ser un producto de verdad usado en producción a día de hoy. Así que sí, el reto es grande, has dado de lleno con él.
No, bueno, me lo chivo Ana la otra vez, si no, vamos. Vale, y te voy a preguntar también, o te voy a pedir, Ana, por favor, que nos cuentes, ya saliéndonos un poco de video, ¿cómo utilizabais también de inteligencia artificial en el caso de Aplázame?
A ver, en el caso de Aplázame eran, y aquí seguramente voy a meter la pata mil veces diciendo cosas imprecisas, pero creo que ahí lo principal que hacíamos era construir modelos que al final eran algoritmos que tomaban decisiones sobre a quién le teníamos que dar crédito o no. Y eso lo hacían, por un lado, conectándonos con fuentes de terceros que te daban información sobre un DNI, pues si esa persona estaba reportada en ficheros de morosidad, qué comportamientos, por ejemplo, si nos conectaba a sus cuentas bancarias, pues qué saldo promedio tenía en su cuenta bancaria, información que cogíamos de fuentes adicionales, ¿no? Enriquecimiento de datos por un lado y después por otro lado, pues el comportamientos de usuarios parecidos en el pasado. Un poco en base a esas dos cosas montábamos modelos que nos tenían que ayudar a decidir a qué personas no les debíamos dar crédito porque eran claros candidatos a no pagarlo. Así que yo creo ahí el reto de inteligencia visual pues era inexistente. Es algo que, no, que, nos hemos, que yo me encontraba al llegar a Bedeo desde cero y es una de las cosas que más me han motivado el poder aprender en esa esfera.
Entiendo que el reto quizá en la plaza me sería también ser capaces de dar esa respuesta en un tiempo corto, ¿no? En un tiempo casi real. No serían segundos, pero imagino cuestión de minutos a lo mejor. O...
Sí, bueno, tú que de Brainsys conoces el mundo del e-commerce muy bien, pues ya sabes que en el mundo del e-commerce todo el mundo lo que quiere es que haya muy pocos clics, muy poca información y que con la mínima información posible tomes la decisión lo más rápido que puedas, ¿no? Entonces, sí, ahí el reto principal que teníamos era ser capaces de conectar pocas fuentes de datos y dar una respuesta rápido, ¿no? Al final dependía muchas veces de variables, hacíamos depender de variables cuánta información adicional pedíamos, ¿no? Pues, por ejemplo, no te pedíamos la misma información si estabas comprando en una tienda de muebles que tenían poco riesgo y estabas comprando algo por un importe de 100 euros, que si estabas comprando PC componentes, tecnología de segunda mano y era una cesta de 1.000 euros. Pues metíamos un poco más o menos de fricción y pedíamos más o menos información basada pues eso, en la localización de la persona, en el histórico que tenía esa persona. Les enfrentábamos a lo que llamábamos como retos, ¿no? Había veces que hacías una compra sin tener ningún reto y había otras veces que hacías una compra y tenías el reto de, vale, pues esta persona no estoy seguro de si es él, pues le voy a pedir que le haga una foto a su DNI. No estoy seguro de si esta persona es él, pues le voy a pedir que conecte sus cuentas bancarias, ¿no? Entonces ahí era, intentábamos que la fricción fuese una forma de poner el freno a esa gente de cuya identidad como mínimo dudabas.
Y funcionaba, entiendo, ¿no? Porque al final, cuanta más preguntas le haces a alguien que te la está intentando colar, pues es más fácil que se vaya. Aquí supongo que igual, ¿no?
Sí. Vamos, al final, cuanto más lo complicas, pues más se desespera el que te está intentando engañar y se va. Y después que hay veces que había barreras que era imposible o súper complicado saltarte, ¿no? Y yo creo que ahora, con esto de PSD2 y el segundo factor de autenticación y todo esto, yo creo que los tiros van por ahí, ¿no? En el mundo fintech y en el mundo del crédito, meter fricción para que las compras y la usurpación de identidad y el fraude y todas estas cosas pues vayan a menos.
No sé si ibas a decir algo, Javier, me ha parecido o...
No, en absoluto. No, ¿eh? Yo aquí admiro lo que dice Ana y la verdad es que para mí el mundo del machine learning puro es más desconocido que el visual, o sea que con los ojos y los oídos abiertos, vamos.
Vale, pues vamos ya un poco en la recta final, a puntito de terminar. Os voy a hacer, como siempre, alguna pregunta así un poco off topic, ¿vale? Y os voy a pedir, por favor, que me contéis, fuera de lo que hemos hablado hoy, algún caso de uso de la inteligencia artificial que os llame la atención, ¿no? O alguna aplicación, no sé, algo que queráis comentar, que hayáis visto en las noticias, que os apetezca.
Pues mira, yo voy a decir unos que no les he visto en las noticias, pero que conozco a gente trabajando ahí y me sorprende el caso de uso que tienen. No sé si conocéis a la gente de Rated Power. ¿No? Básicamente, pues Rated Power es una startup. Son grandes, están aquí en España, también en Madrid. La CEO se llama Andrea Barber. Y básicamente esta gente lo que hacen es utilizar la inteligencia artificial para decidir. Ellos analizan el plano de un terreno y deciden cuál es la mejor distribución de las placas solares para sacar el máximo aprovechamiento la máxima rentabilidad a la distribución de esa planta, ¿no? Entonces, básicamente lo que cogen es un plano y con sus modelos, supongo que hacen magia de alguna manera que yo no llego a comprender, y te dicen, vale, oye, pues en esta zona, con esta localización y con esta superficie, las máquinas que tienes que comprar y la manera en las que las tienes que orientar es esta. Y me parece sorprendente. Es así el caso que conozco de gente trabajando ahí y que nunca habría pensado que era un caso en el que puedes aplicar inteligencia artificial, la verdad.
Es casi un Tetris, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Vale. ¿Y Javier, en tu caso?
Pues yo la verdad, lo estaba pensando mientras hablaba Ana y diría, yo creo que cualquier cosa relacionada con las GANs, con las redes generativas, a mí es una cosa que me llama demasiado la atención y... Oye, creo que es el reto principal y creo que dentro de poco cualquiera que quiera estar trabajando en el mundo de Deep Learning va a tener que estar tocando cosas similares y es que me llama mucho la atención sobre todo el rango de aplicabilidad que tiene. Porque yo creo que tiene aplicabilidad en todos los sectores este tipo de redes, que pues, básicamente son redes generativas que se encargan de poder generar muestras y es que parándotelo a pensar dices, es que realmente tiene cualquier caso de, tiene uso en cualquier tipo de modelo de Deep Learning que puedas tener en el mundo. Yo pienso y imagino y digo, yo puedo hacer una red que realmente esté generando muestras para cualquiera de mis redes, que se esté inventando daños en paredes, que se esté inventando daños en vehículos, y tú piensas, si fuesen paredes, de hecho, es que incluso podrías machearlo con modelos de 3D de habitaciones y realmente tienes las medidas metidas en el propio modelo. O sea, el potencial que tienen las redes generativas para todo lo que son tanto muestras para cualquier aplicabilidad como usarlas propiamente para generar imágenes o generar cualquier tipo de información, me parece muy potente, la verdad.
Pues mira, yo estoy ayudando, mentorizando, si quieres, a una empresa que está utilizando GANs, en este caso, para generar patrones que luego se aplican a losetas cerámicas, ¿no? Diferentes tamaños y tal. Entonces, son capaces de generar patrones que son originales, totalmente originales, en lugar de que, bueno, pues de que tengas que comprar uno que luego te vas a encontrar en otra casa distinta, puedes tener uno personalizado para tu casa.
Qué bueno.
Entonces, lo conozco de primera mano y estoy de acuerdo contigo que es tan potente como miedo, entre comillas, puede llegar a dar, ¿no? Por todo lo que se puede generar. Y esto de las caras, que imagino que lo habréis visto porque es lo más típico. Hay caras que se generan de forma aleatoria, como lo queráis llamar, que, joder, serías capaz de distinguirla de una real, ¿no?
Si la ética y la IA siempre han tenido ahí conflictos, ahora con el deepfake y demás, yo creo que la cosa solo va a ir a más, la verdad.
Sí, es lo de siempre, es el uso que le des.
Efectivamente.
Al final la herramienta pues, es tan buena como el uso que tú le das, o tan mala. Vale, y muchas gracias a los dos. La última pregunta que os voy a lanzar, que es la que hago siempre, entre los dos o uno, lo que queráis, a ver a quién me podéis, si me podéis recomendar a alguien para que le entrevistemos también en este programa.
Yo me voy a repetir con mi pregunta anterior. Te diría que a alguien más de BD, pero eso no va a colar. Así que te diría que no sé recomendarte a una persona en concreto porque no sé quién lleva la parte de inteligencia artificial de Rated Power, pero yo creo que es gente que está haciendo cosas molonas en un sector que necesita mucha innovación. Así que ahí me ofrezco a la única persona que te puedo presentar es Andrea Barber. Si te sirve, pues ella, y si no, que ella te referencia a la mejor persona para contarte todo lo que necesites de inteligencia artificial.
Pues te voy a decir que casi estaba esperando que me dijeras eso, porque después de lo que me has contado me ha parecido muy interesante, así que si no te lo hubiera pedido igual, mejor.
Pues perfecto, perfecto.
Andrea Barber me vendría perfecto y lo que tú dices. Ella o bien se puede animar con otra persona más técnica, como habéis hecho vosotros, o si no, si me puede redirigir a alguien más técnico, bueno, pues lo que prefiera. Y no sé si, Javier, tú tienes también alguna otra idea.
Pues la verdad es que no me venía ninguna a la cabeza, pero vamos, escuchándoos, yo me quedo con ganas de escuchar ese podcast, o sea, que a ver si hay suerte.
Vale, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Hemos aprendido un montón. Bueno, siempre aprendemos, en este caso, de aplicación a seguros, ¿no? A aseguradoras. Y bueno, todo lo que hay alrededor, porque habéis contado una serie de casos de uso que pueden parecer obvios cuando lo sabes o cuando eres consciente de ellos, pero que muchas veces no te plantearías, ¿no? También por eso, pues seguramente hace 3 años habéis nacido como empresa y ahora estáis creciendo tan rápido. Lo dicho, muchísimas gracias y aquí tenéis las puertas abiertas para más adelante, para que nos contéis los avances.
Gracias, muchas gracias.
Muy
a
bien.
Ti, hombre.
Muchas gracias a ti, un placer.
Un abrazo a los dos, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Espero que hayáis disfrutado la entrevista. No sé si al final os ha resultado tan interesante como a mí, yo espero que sí. Y bueno, pues espero que os dé también una idea de cómo hay empresas en España, que startups en España, que están haciendo las cosas muy bien también con inteligencia artificial y que tienen un futuro prometedor en aplicaciones y en sectores que a lo mejor de primeras no nos hemos planteado. Yo creo que a día de hoy todavía queda muchísimo por hacer, que parece que a veces se nos han agotado las ideas, ¿no? Parece que a veces no somos capaces de pensar en nada nuevo y todavía hay muchos problemas por ahí que se pueden mejorar por medio de inteligencia artificial o de machine learning en este caso. Nada, como siempre, repito, me podéis contactar a través del email en pensamientodigitalpod@gmail.com. Ya sabéis que nos podéis dejar vuestras opiniones, vuestras reflexiones, también a través de las plataformas de podcasting, pues como iVoox, o podéis dejarnos alguna valoración en cualquiera de estas plataformas de podcasting también. Y por mi parte nada más. Os agradezco como siempre que hayáis llegado hasta el final del programa y os deseo que paséis una feliz semana. Y cuidaos mucho también, como siempre. Un abrazo. Hasta luego.